Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy, tomando el tema de lesa humanidad, de la dictadura cívico-militar, hablando una vez más de familiares de detenidos desaparecidos. En este caso estaremos hablando con una mujer, con Graciela Villalba, hija de Mauricio Villalba, que era un trabajador de Astarza, del astillero Astarza, un militante, diría, sindical, un hombre que en su puesto de trabajo luchó por mejoras laborales en un ámbito donde, si no había ciertos cuidados de seguridad e higiene, los trabajadores morían, ¿sí? Se prendían fuego. Así que, bueno, esto fue suficiente causa para que fuera uno de los 30.000 detenidos desaparecidos. Vamos a hablar entonces con su hija, Graciela Villalba, que nos va a contar cómo vivió ella toda esta historia. Adelante, por favor.
Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Graciela.
Buenas noches, Conrado.
Bueno, contame primero sobre tu viejo, cómo era tu viejo, qué es lo que vos recordás y cómo fue, digamos, todo su recorrido hasta su desaparición.
Bueno, mi papá y mi mamá se habían separado cuando yo tenía 6 años. Él volvió a rehacer su vida. Del nuevo matrimonio tuvo 5 chicos. Mi papá siempre fue obrero naval, siempre trabajó en astilleros. O sea, fue un futbolista frustrado, porque justo el día que yo nací lo habían llamado de, creo que era de Arsenal, para que vaya a jugar allá. Así que, bueno, le arruiné la carrera. Y bueno, después siempre teniendo una relación impecable con él, o sea, yo creo que en esos momentos se sentía un poco de culpa, ¿no? De haber dejado una nena, de haberse tenido que ir, y cambia, porque uno ya no ve al hijo todos los días como antes. Yo creo que él sentía mucha culpa, pero siempre fue un papá muy presente. Yo tengo boletines firmados por él. Yo recuerdo que me acompañó siempre en las fiestas escolares. En eso lo tengo presente siempre, en todo momento. Hasta que llegó, bueno, el momento de que las cosas nos estaban en Astarza, no estaban muy bien las cosas y había que empezar a hacer un plan de lucha porque cada barco se llevaba un obrero. Entonces ellos ya no querían más muertes, entonces se empezaron a organizar y crearon la comisión Alesio. Y también crearon la Comisión de Seguridad e Higiene, donde él estuvo ahí, donde era que se controlaba durante todo el día, se andaba por todo el astillero, viendo si los compañeros estaban usando los cinturones de seguridad, los botines, bueno, todo lo que se necesitaba para eso. Y después que se armó la agrupación, después ya se empezó a militar también, cosa que mi papá no lo había hecho antes. Él tenía en ese momento 40 años, 42 cuando
empezó. Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y, o sea, yo lo recuerdo trabajador, cumplidor. Por lo que me cuentan sus compañeros, los pocos que quedaron, siempre fue muy generoso con todos, siempre ofreció su casa para reuniones. Yo tengo una reunión muy presente en la casa de él, donde estaban todos los compañeros, y obviamente yo me tenía que ir. Entonces saludé a todo el mundo, y eso fue bastante antes, un poquito antes que él desapareciera, que él me abraza y adelante de todos los compañeros dice, yo me puedo morir tranquilo porque sé que con ella mis hijos nunca van a estar en la calle. Yo creo que eso fue un legado que me dejó y fue así, ¿no? Porque él desaparece el 25 de mayo del 76, feriado, día patrio, y cuando él desaparece, yo me tengo que hacer cargo de 5 chicos con 21 años, hacía 9 meses que me había casado, y para nosotros fue un golpe diferente y un poquito creo que hasta más duro, porque quien militaba más o menos se palpitaba lo que estaba pasando. Nosotros, al estar ajeno, nos tomó tan de sorpresa que en realidad no supimos qué hacer.
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
No supimos qué hacer. El día que desaparece mi papá, lo único que atinamos es ir a la comisaría. Obviamente que no nos recibieron la denuncia. Y después, en uno de los 3 autos que fueron a la casa de él, en Tigre, en la primera de Tigre, estaban algunas pertenencias de él arriba del auto, que nosotros las vimos cuando fuimos para allá. Pero obviamente, denuncia no recibía nadie, los locos éramos nosotros, que esperáramos, que seguramente se habrá ido a algún baile, ya volverá. Así que hasta el día que él desapareció, ya te digo, no teníamos, o sea, no, nosotros no nos esperábamos esto. Y como no nos esperábamos esto, no sabíamos qué hacer.
Claro. Sí, no tenían herramienta.
Nada. No sabíamos si había algún lugar donde se podía ir o no. Porque, o sea, como todo empezó el 24 de marzo, él va a trabajar, él se presenta a trabajar en Astarza ese día y ya estaban los camiones en Astarza con la lista que había dado la patronal de quiénes se tenían que llevar. Y el sindicato también había participado porque estaban con fotos. Y en el trabajo fotos no se entregaban nada más que en el sindicato. Así que fue la entrega esa. Y a él el primer día tenía un cochecito viejo y fue y lo estacionó y fueron y lo gritaron, le dijeron que el coche así no iba, que tenía que ir de otra manera. Bueno, eso me contaron. Al otro día va y lo pone como ellos querían, van y le dicen que no, que tampoco así, o sea, lo estaban provocando. Y mi papá, que era de carácter fuerte, se pelearon y ya no lo dejaron entrar a él. A partir del 24, el del 25, él ya no entró más en Astarza.
O sea que entre esto y su desaparición pasó un mes.
Sí.
Y era por su trabajo sindical, porque él no militaba en ninguna organización.
O sea, sí, después participaba de la agrupación Alesio.
Claro.
Después participaba, que era la agrupación interna que estaba dentro de Astarza, ¿no? Que fue la que tuvo los logros de conseguir que hubiera un médico en Astarza, que, o sea, el último compañero que murió ahí murió quemado, salió prendido a fuego de abajo del barco y lo llevaron en un tablón.
Claro.
Ni camilla había, nada, absolutamente nada.
Terrible, ¿no? Cuando uno piensa, porque los reclamos son los mismos.
Exacto.
Que los de la Patagonia Rebelde.
Igual. Igual. Ellos peleaban más que con un aumento y todo eso, eran por las condiciones laborales.
Claro.
Estaban cuidando su vida más que nada.
Sí, sí, y dándole un marco adecuado a un trabajo para que sea un trabajo y no una esclavitud.
Exactamente, exactamente.
Historias Fragmentadas.
Vos tenías 20 años, ¿habías hablado algo? Él no prefiguraba nada.
No. En casa, o sea, sabíamos que de algunas cosas que estaban pasando, como que ellos se turnaban para cuidar a unos compañeros uruguayos acá en Carupá, y que se turnaban en horarios, ¿no? Y una de las veces le tocó a él y me llevó hasta mi casa y lo veía un poco temeroso. Y era porque llevaba algunas cosas, pero nosotros nunca nos enterábamos si ellos tenían algo para defenderse, nunca nos dijeron.
Claro, claro. Sí, no, igual, por todo lo que estamos viendo hoy, ¿no? Con el diario del lunes.
Ahora ya podemos.
Ya simplemente haber sido parte de una agrupación sindical que logró imponerle a la patronal logros que de neto corte humanista.
Exacto.
Ya era suficiente delito.
Claro, aparte que como vieron las demás fábricas y todo que ellos lo habían logrado, muchos se plantaron en esa posición y también lograron cosas para ellos, beneficios para ellos.
Claro, eran el mal ejemplo.
Fueron la manzana podrida.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Entonces arrancó la dictadura, sí. Al mes desaparece tu viejo.
A los 2 meses, justo, marzo, abril y mayo.
Claro, 2 meses, sí. Y ustedes con cero información, con toda la dictadura por delante, ¿esa época cómo la viviste?
Y ya te digo, yo al no estar tan empapada en el tema, era como que al principio uno no asumía el peligro de poder encontrarse con otro compañero de él o con alguien. Y empezamos a hacer todos los trámites juntas con Olga, la esposa de Hugo Rivas. Con ellas hicimos en la búsqueda, íbamos a Capital, donde nos decían que podían darnos una información o denunciar. Nos hemos ido de inconscientes hasta Campo de Mayo, a ver si. Porque éramos inconscientes.
Bueno,
no sé si inconscientes o ignorantes, ¿viste? La desesperación te llevaba a hacer cualquier cosa y no darte cuenta de los peligros que corrías.
Yo viví esa época como adolescente, mi secundaria se corresponde con la dictadura, y uno sabía que los milicos no le caían simpáticos, pero uno no tenía noción de hasta dónde pasaba lo que estaba pasando. Si uno veía una formación de verdes por ahí, se iba para otro lado,
claro.
Pero yo sin haber tenido ningún vínculo con nada, si estaba como vos, totalmente en babia con todo, uno percibía eso, pero uno no podía imaginar que había campos de concentración.
Yo siempre le preguntaba al gallego nieto, siempre le preguntaba, y yo le decía, Galle, ¿ustedes no olieron que esto iba a pasar o algo? Y él me decía, dice que él toma como ejemplo como que abajo de ellos iba corriendo una red, que nadie la veía, nadie la sentía, nada. Cuando llegó a cierto momento hasta donde querían tener a esas personas, tiraron las cuerdas y ahí fue donde quedaron todos aprisionados, que después fueron desaparecidos, ¿no?
Claro, claro.
Ese era un tema también para nosotros, porque nosotros al principio, yo siempre esto lo digo, nunca se nos imaginó decir la palabra de está desaparecido. Nosotros decíamos, está detenido, en algún lugar tiene que estar detenido, por eso buscábamos en comisaría, si nos decían que estaban en Devoto, no íbamos a Devoto. Hubo una cierta información que una vez por televisión dijeron que podíamos ir a preguntar en Balcarce 50, en el Ministerio del Interior. Que ahí empezaron dando cantidades de números para decirnos y después llegaron a atender a 15 personas por día.
Claro. No,
fuimos donde estaba también Monseñor Grasselli, implicado también, porque cuando a mí, por suponer, vos ibas un día y dejabas tu nombre, te decían que ellos se fijaban. Cuando yo volví, a mí directamente me dijo, no lo busque más porque ya está muerto. Y por las fechas que después fueron saliendo, sí, estaba muerto. O sea, hacía poco, pero estaba muerto ya. O sea que tenía información fresquita.
Y buena.
Y buena, exacta. Exacta.
Historias Fragmentadas.
¿Y cómo es tu acercamiento a los organismos de derechos humanos? ¿Cómo se va conformando eso? Porque digo, todo eso en ese momento estaba en gestación y no existía con ese nombre.
Claro. Lo que pasa es que a mí me pasó algo diferente. Yo recuperé el cuerpo de mi papá.
Ah, mira.
A mí al año empiezan a citarme de acá de la comisaría a la Otero, el destacamento Otero, en enero del 77. Me mandan una citación por primera vez. Bueno, me pidieron primero una foto, después me pidieron señas particulares, después me pidieron cómo iba vestido. O sea, me llamaban a cada rato y me tenían ahí sentada horas antes que me atendieran. Hasta que el 28 de abril yo dije que no iba a ir más, porque ya estaba cansada de cómo te maltrataban psicológicamente. Dije, yo no voy más. Y entonces me llamaron y me dijeron que si no iba, me iban a ir a buscar. Y digo, antes que me vengan a buscar, prefiero ir sola. Y ahí donde me fui sola, porque pensé que era otra de las pavadas que preguntaban siempre. Y ahí me atiende, creo que era el subcomisario en ese momento. Y bueno, y es cuando me dice que, dice, vos, dice, te imaginarás que con la situación del país no podés esperar. Y digo, yo siempre lo espero con vida. Le digo, ¿cómo que no? Y me dice, bueno, dice, desde ahora, dice, no, dice, porque mirá, y me da vuelta la causa, la carpeta, ¿viste? Y dice, Mauricio Villalba, víctima de homicidio, sección Islas, Arroyo el Hambriento, y la causa era 22032. ¿Viste cuando algo te queda grabado?
Ya veo, sí, sí.
Esa causa la veo cada vez que te digo los datos, la veo ahí arriba del escritorio. Y cuando miro la primer foto, ¿viste? Yo, ay, no es él, no, se equivocaron, no es él. Claro, por el agua ya había hecho estragos con su cara.
Claro, claro. O sea, él, supuestamente ellos lo encuentran flotando en el río.
Sí, hubo una bajada, pero él estaba atado de pies y manos y estaba fondeado con un balde lleno de material para que eso no... Mm. Pero hubo una bajante grande y un vaqueano de ahí de la isla lo vio y denunció.
Ah.
Sí, por eso. Por eso tuvo que ir prefectura.
Claro, claro. Por eso apareció. No fue un gesto de,
no,
de humanidad.
No, porque aparte te cuento que cuando al tiempo, viste, esas sepulturas familiares donde vas poniendo uno, otro, va muriendo un tío, tu tía, bueno, y yo tenía como 4 familiares ahí, había fallecido mi tía, me dijeron, no, hay que, ya son muchos, hay que reducir. Y entonces ahí me dicen, tu papá, dice, los mismos del cementerio, dice, cuando, dice, ¿cómo murió tu papá? Le digo, a él le digo, herida en el pecho. No, me dicen, en la cabeza. Y digo, no, en el pecho. Digo, así al menos así me dijeron, no, mirá. Y cuando le mataron los restos de mi viejo, tenía un tiro en la cabeza. Y le digo, pero ese no es mi papá, porque o según lo que me dijeron a mí, tampoco era. Bueno, y cuando empezamos a armar todo lo que sea prueba y todo para el juicio, le comenté a Pablo Yonte, le digo, Pablo, yo tengo una duda. Digo, por ahí le digo, no, le digo, pero no sé, me sonó raro, ¿viste? Me dice, mira, vamos a hacerlo, si total, dice el equipo de antropología, hace estas cosas. Vamos a pedir, y bueno, lo pidió Pablo, y después de 35 años yo comprobé que los restos que me entregaron en ese momento no eran de él.
Cada vez peor.
Cada vez peor. O sea, yo les digo que creo que es como que desapareció 2 veces, ¿viste? Porque durante todos esos años uno va al cementerio con una florcita,
claro,
al día del cumpleaños. O a veces nos pasa a nosotros que por ahí, ¿viste? Antes yo iba al cementerio y me parecía que hablaba con él.
Claro.
¿Viste? Y después enterarte que, bueno, nunca se supo quién es el que estaba ahí, ¿viste? Pero yo digo, ojalá que, ¿viste? Algún día se sepa y la familia sepa que todo ese tiempo estuvo acompañado.
Estuvo
también.
Cuidado.
Estuvo
claro,
cuidado.
Claro. No, es durísimo. Entonces el cuerpo de él no apareció.
No apareció. Seguramente lo levantaron porque en la parte del cementerio de San Fernando, ¿viste lo que da al barrio Santa Rosa, que es
sí,
donde termina?
Sí.
Bueno, todo ese paredón estaba todo lleno de NN.
Claro. Claro. Es mucho.
Es mucho. Era mucho. Y encima no era que ponían de a uno, porque lo sepultaban así de a 3.
Claro.
Y levantaron todo eso y fue todo al osario. Y te puedes imaginar que no podés, ¿qué vas a encontrar ahora?
Sí, no. No sé, capaz que alguna vez se. Pero es un trabajo.
No, descomunal. Descomunal. Yo creo que ya es imposible. Por eso siempre digo, desapareció 2 veces.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
¿Y tus hermanos participaron en esto, o sea, los hijos del segundo matrimonio
sí,
de él?
Bueno,
debe ser bastante más chicos.
Claro,
que
sí. En ese momento tenían, mi hermana tenía una de 11, 10 y 9. Y después tenía 2 más chiquitos de 3, casi 3, y de 1 año y medio.
Uy, pobrecitos.
Sí. Bueno, y primero, viste, fue todo acompañándonos, viviendo juntos. Yo dejé de trabajar para que la mamá de ellos pudiera trabajar y, viste, no es lo mismo dar plata que tener tu propia plata. Así que yo le digo, bueno, como yo recién me había casado, digo, bueno, nosotros vivimos con lo de mi marido y usted dele los gustitos que los chicos quieran.
Claro.
hasta que también, viste, se topó en la vida con una persona que se casó y resultó que salió, violó a todas mis hermanas.
¿Viste? ¡Qué horror!
Sí.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Tengo por ahí esa hermana más chica, está viviendo conmigo. O sea, cuando pasó que se pudo despegar de la casa y de todo eso, se vino a vivir conmigo y ahora ella está viviendo conmigo.
Claro. Uf.
Sí, hay otros. O sea, y entre hermanos mismos, viste, no empieza eso de que vos crees, vos no crees, la culpa de ella es del otro. Estamos todos divididos. Estamos todos divididos. Yo estoy bien con mi hermana y con mi hermano varón, el más grande. Con los otros ni nos vemos, ni nos hablamos. Ninguno me acompañó durante el juicio, así que, viste, es...
Sí, a ver, las relaciones entre hermanos son siempre complejas.
Sí.
Y yo creo que estas situaciones límite exacerban o para un lado,
sí,
o para el otro, ¿no?
Sí,
o
sí,
que quedás,
sí,
hecho...
No. Es cuando yo empecé a militar en la comisión hace 15 años, yo siempre decía que mi preocupación era eso, saber qué había pasado dentro de las familias, ¿no? O sea, nosotros ya sabíamos que habían desaparecido. Que no lo sé. Pero ¿qué pasó después? A mí me preocupaba eso. Y me sigue preocupando. Porque sé que a veces te encontrás con algunas familias, viste, que no lo podés creer. O sea, la escuchaba hoy a Fernández Meijide, que está otra vez con eso de los 30.000 y de los 20.000 y los denunciados y que todo lo demás. Nosotros todavía seguimos encontrando familias que no ha denunciado.
Claro. Sí, sí, sí. No, para mí lo que es elocuente como dato es, si vos mirás en el Nunca Más, la cantidad de centros clandestinos de detención,
claro,
que figuran.
Claro.
Y en el Nunca Más figuraban 365 y hoy ya son unos 810.
Sí, sí.
Entonces, si haces por regla de tres simple,
sí,
sí, con 365 centros clandestinos eran 9.000 y pico de denuncias, con 810 centros serán,
calculando un promedio similar por centro, que es una estadística,
claro,
más comprobable. No,
pero por eso te digo, ¿no? Es terrible, porque es a 46 años y que te sigan apareciendo, ¿viste? Porque nosotros, hace poco, un ejemplo, hemos encontrado una familia entera en Tigre colocando una baldosa.
Uh-huh.
¿Viste? Se acerca una chica y nos dice, mi abuelo es un desaparecido. Y nunca lo habían denunciado tampoco.
Claro.
Como ese, varios casos, no,
sí,
es solamente ese.
No, que aparte hay casos por miedo, hay casos por ignorancia, hay casos de familias que estaban peleadas con el familiar militante, entonces se hicieron los boludos.
Claro, sí, 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 sí. O sea, ha pasado de todo. Lo que uno no se puede imaginar cuando empieza a hablar o a contar historias. Nosotros hacíamos en la comisión reuniones de familiares una vez al mes, nos juntábamos. Y la verdad que iban apareciendo y apareciendo, y nosotros queríamos hacer otro tipo de reuniones, viste, más de apoyarnos, pero la verdad que lo usaban de terapia.
Claro.
Sí, iban, sí, bueno, a contar su historia.
Es muy, esto lo sé por varios lados, y no solo con temas de derechos humanos, sino en realidad pasa en cualquier tipo de agrupación que se arme por alguna problemática, que primer movimiento es catarsis.
Sí, ahí nosotros nos pasó lo mismo, que en un momento, viste, paramos un poquito porque quedábamos desbordados nosotros, porque
claro,
de qué manera, está bien que nosotros tenemos psicólogas dentro, viste, de la comisión, que, o sea, que están en la comisión, pero no van a cumplir esa función, viste, en eso. A veces es más para tomarle algunos datos, para ver si quieren ser querellantes también, ¿viste? Porque
claro,
hay gente que no.
Historias Fragmentadas.
¿Viste? Mira, yo tengo... Se colocó el sábado una baldosa de Livio Garay, ¿no? La señora de Livio... Livio era como el hijo de mi papá, otro hijo más. Lo amaba. Se querían mucho ellos. Y con Betty, a ella también lo llevan a él el 21 y a Betty creo que el 27, 28, la levantan a ella también. Estaba embarazada. Por las violaciones en la comisaría pierde su bebé. Después de eso yo la volví a encontrar, hará 10 años ahí en la comisión. Era una persona empezaba a caer la tarde, era terror que tenía de volver a su casa de noche, y habían pasado como 30 años ya, ¿viste? Sí. Tenía miedo de volver a su casa, no andaba sola para ningún lado, que no sabés, ¿viste? No, nunca pudo ir a un acto en la comisaría de Tigre, no puede ni pasar por Cazón. Y ahora, como se llama, se siente más acompañada, empezó a estar... Y entonces el sábado justo en la baldosa, hablando, les digo, ¿no?, que me doy cuenta de verla a Betty, de que ha progresado, digo, me doy cuenta que no nos han vencido, ¿viste? Y verla a ella agarrar ahora el auto de noche y salir sola, ¿viste? Eso es bueno, pero vos pensás, ¿a quién más le pasó lo mismo?
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
No, y son heridas, digo, que no...
No cierran, o sea, es imposible, es imposible describir el estado, ¿viste? Pues yo digo, mi mamá también murió, y yo a mi mamá la recuerdo de vez en cuando, ¿viste? Que no, pero mi viejo es una cosa de todos los días, ¿viste? Es algo, o sea, Maco de Antropología nos dice, es una herida que no cierra, no cerró y no va a cerrar nunca. Uh-huh. Dice, por eso tienen todo tan fresco, tan, ¿viste? Y es así, porque la verdad que llegan las fiestas y te angustiás, llega el cumpleaños y te angustiás. Es un duelo permanente.
Y sí, y esa parte, justamente los rituales, el velatorio, el entierro, todas esas costumbres que venimos heredando de nuestros,
claro,
mayores,
sí.
Tienen que ver con abordar un luto y llevarlo adelante.
Sí.
Cuando te cercenan, o sea, te sacan la persona y te cercenan toda esa posibilidad, obviamente hay algo que queda,
sí,
sin saldar.
Sí. Pero por eso, ¿viste? Es como que el plan fue tan macabro que fue para que dure toda la vida. Toda la vida, porque si no es de una manera, de otra, pero todo el mundo está afectado. O sea, todos los familiares están todos afectados.
Sí. Familiares, amigos, gente que lo conoció.
Exacto, testigos, compañeros de trabajo.
Testigos casuales del momento del secuestro.
Sí.
Realmente es tremendo.
Viste, y también está la culpa, porque nosotros teníamos un compañero, Luis Venencio, que ahora falleció, que él nos veía a cualquiera de los hijos y se ponía a llorar. Y él decía, ¿por qué no me llevaron a mí?
Claro.
Si él tenía hijos, yo no, ¿viste? Y entonces uno tratar de convencerlo y de decirle, ¿viste? Vos quedaste para contarnos la historia.
Claro.
Vos quedaste para contarnos la historia y para acompañarnos, ¿viste? Como nos acompañaban ellos, pero... ¿Viste? No, es... Vas buscando y siempre le vas encontrando cosas nuevas a esto. Van apareciendo cosas nuevas. Y si te encontrás con más familiares, en actos y todo eso, todos tienen su propia historia.
Muchísimas gracias, Graciela.
Por favor, a vos.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.